Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana de lunes 5 de noviembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha invitado a esta rueda de prensa para anunciar la creación del Centro Público de Mediación del Instituto de Justicia Alternativa. En el Presidium nos hace favor de acompañar el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUCEA. Muy buenos días, maestro. Es un gusto saludar al doctor Héctor Antonio Emiliano Magallanes Ramírez, director de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. También saludamos a la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUCEA. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto también a la maestra Sandra Paredes Baltazar, encargada del Centro de Mediación 156. Muy buenos días. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Muchas gracias por prestarnos atención. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez.
Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí en esta rueda de prensa. Bueno, para nosotros es realmente un motivo de especial satisfacción estar aquí presentando este Centro Público de Mediación número 156, que estará ubicado precisamente en el CUCEA. Y bueno, este es un esfuerzo que se ha realizado de parte del CUCEA a través del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas y por supuesto con el acompañamiento del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Yo quiero decirles que la iniciativa o la inquietud nace, bueno, primero de crear un diplomado en justicia alternativa o en métodos alternos de solución de conflictos. Llevamos tres generaciones, dos generaciones directamente de CUCEA, otra directamente del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, pero hemos estado compartiendo este esfuerzo entre las dos instituciones. Y bueno, a raíz precisamente de la creación de este diplomado, se desprende la posibilidad de tener un centro de mediación en el CUCEA y bueno, un esfuerzo que se está acompañando también con algo que esperamos que recientemente se pueda aprobar por el Consejo General Universitario, que es también una maestría en justicia alternativa en resolución de conflictos. Esto tiene como justificante para nosotros el tratar de atender, bueno, la alarmante problemática social y económica de México, caracterizada por el crecimiento de la inseguridad y la violencia, aunado a la saturación de la demanda de impartición de justicia exigida por la ciudadanía en relación con la capacidad del Estado para garantizarla. Sabemos que finalmente el Estado está rebasado en muchos sentidos. Y bueno, este tipo de alternativas, así como la normatividad que se ha creado, permiten, han incentivado el fortalecimiento de un incisivo discurso a favor de los derechos humanos y de la justicia alternativa. El CUCEA es el primer centro de la red universitaria en ofrecer un centro de mediación, un servicio en ese sentido, y que bueno, por medio de las gestiones llevadas, como ya lo comentaba, por el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, la doctora Blanca Noemí Silva, la maestra Sandra Paredes son las artífices y por supuesto aprovecho para agradecer muchísimo al doctor Emiliano Magallanes que ha sido quien nos ha estado acompañando en todo este proceso de manera permanente. El CUCEA por supuesto extenderá sus servicios y se va a constituir como un espacio que coadyuve a la resolución de los conflictos que emergen tanto en el seno de una nutrida comunidad universitaria como en la ciudadanía en general, todo ello con un profundo sentido ético y social y de estrecha vinculación con la sociedad. Uno de los grandes beneficios de los métodos alternativos es la mayor rapidez en la resolución de los conflictos, elevando los convenios celebrados a sentencia ejecutoriada, además del factor económico y sobre todo que en los acuerdos llevados a cabo con estos métodos alternativos de solución de conflictos, las partes quedan más conformes con los resultados, a diferencia de una sentencia dictada por un juez. Para nosotros, sobre todo por delante, está la promoción de la cultura de la paz y la aplicación de los métodos de resolución de conflictos van a ser una realidad en el CUCEA. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro José Alberto Castellanos. Ahora escucharemos la exposición del doctor Magallanes Ramírez.
Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, a todos los representantes de los medios de comunicación. Y en este contexto de la presentación del Centro de Mediación del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, debo primeramente reconocer y agradecer el trabajo que las autoridades han realizado a través de su rector, el maestro Alberto Castellanos, el Departamento de Ciencias Sociales, con la doctora Blanca Noemí y la coordinación de la maestra Sandra Paredes, para que el Centro de Mediación que el día de hoy presentamos sea una realidad al servicio de la comunidad universitaria y en general de los jaliscienses en este centro universitario. Yo quisiera simplemente dar un contexto de la importancia de los mecanismos alternativos a partir de dos etapas muy importantes en nuestro país. La reforma constitucional del 2008, que pone en nuestra constitución a los mecanismos alternativos y la obligación de todas las instituciones públicas a prever los distintos espacios para dialogar de manera pacífica y colaborativa. La reforma en materia de derechos humanos del año 2011 también pone en el centro de la discusión la importancia de garantizar los derechos humanos. Y es a través del mecanismo alternativo como podemos garantizar la accesibilidad de la justicia a través de estos espacios democráticos, abiertos, incluyentes, que nos van a permitir resolver conflictos de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más sencilla y sin tanto desgaste económico y emocional. Para el Instituto de Justicia Alternativa es muy importante el que el día de hoy se presente el primer centro de mediación acreditado de la Universidad de Guadalajara, porque observamos en la Universidad de Guadalajara una institución estratégica desde que iniciamos hace algunos años el proceso de implementación de esta reforma constitucional de seguridad y justicia. En la primera etapa de implementación, la Universidad de Guadalajara se encargó de coordinar todo el proceso de capacitación. Hoy que estamos en un proceso de consolidación, el que podamos garantizar ya centros debidamente evaluados, acreditados, con personal certificado, debidamente evaluado con los procesos de capacitación ya mencionados, es muy importante para que podamos garantizar un servicio de mediación profesional que realmente sea pertinente, que realmente sea sensible y que realmente tenga un espacio de ética al servicio de los ciudadanos y sobre todo de la comunidad universitaria. En ese contexto quisiera terminar destacando la pertinencia de este centro de mediación en el contexto de estas dos reformas importantes de nuestro país, en el contexto también del Código de Ética que habla de educación para la paz, en donde la comunidad tiene que colaborar, ser solidaria y aprender nuevas formas para dirimir sus posibles conflictos de una manera mucho más amigable, compositiva, pacífica y evitar conflictos innecesarios que desgasten a la institución y sobre todo a su comunidad. También es muy importante el contexto del pasado lunes 29 de octubre, en donde el máximo órgano de gobierno, el Consejo General Universitario, aprobó la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Comunidad Universitaria, en donde el mecanismo alternativo viene también a fortalecer este esquema que la Universidad de Guadalajara ha ya aprobado. Y también aprovechando los múltiples actividades del señor rector, también es importante destacar el mecanismo alternativo en garantizar una atmósfera mucho más pacífica en la comunidad deportiva con el fútbol. Hoy en día la educación para la paz, la cultura de la paz, con las barras, con los aficionados, con los propios jugadores, con el cuerpo técnico, con los directivos, me parece también que es una muy buena práctica que la Universidad de Guadalajara, a través de su equipo de fútbol, puede encabezar para generar una cruzada a nivel nacional en torno a la cultura de la paz. De mi parte, agradecerle nuevamente a la Universidad de Guadalajara, en particular al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, por esta muy buena práctica que pone en el centro a los ciudadanos y particularmente a su comunidad universitaria para poder divulgar, promover la investigación científica y generar espacios para la práctica y el servicio profesional de sus estudiantes y la comunidad en general. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Magallanes Ramírez. Ahora escucharemos las palabras de la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez.
Sí, buenos días. Yo quisiera iniciar agradeciendo principalmente la confianza y el apoyo que en un primer momento depositó en nosotros el maestro Castellanos, el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y a la vez al Instituto de Justicia Alternativa, con quienes efectivamente iniciamos los primeros trabajos y las propuestas para la creación en el propio centro universitario del Diplomado en Justicia Alternativa. Los antecedentes ya nos los comentó de manera muy precisa el maestro Castellanos, el contexto social también que expuso ya el doctor Magallanes, nos dejan en claro la relevancia del tema. este tema por sus beneficios sociales, por los beneficios también económicos, fueron los puntos de partida por los cuales nosotros creamos estas iniciativas, estos proyectos que ahora son realidad. También desde el punto de vista académico tiene un gran sentido y una gran relevancia. Es decir, necesitamos capacitar, profesionalizar a los mediadores, ya no solamente a través de estas medidas iniciales en las que se desarrollan competencias específicas para la práctica en los distintos métodos. Necesitamos también crear espacios de profesionalización y especialización a nivel de posgrados. En ese sentido, entonces, el Centro de Mediación retroalimentará académicamente los proyectos de licenciatura, como bien nos mencionaba el maestro Castellanos, el proyecto de maestría en el cual se centra específicamente en este ámbito, y esperamos con esto contribuir académicamente con la generación de nuevas líneas de investigación. Entonces, tienen relevancia estos temas, el centro de mediación, la formación y capacitación, tanto desde el ámbito social, económico y académico, y por eso creemos que es un punto de partida para grandes proyectos. Tenemos grandes retos, pero creo que es un punto y un paso inicial que seguramente veremos crecer, desarrollarse en los próximos años. Gracias.
Muchas gracias, doctora Silva. Ahora escucharemos la exposición de la maestra Sandra Paredes Baltazar.
Sí, buenos días a todos. ¿Sí? Yo también me uno al agradecimiento de la doctora Noemí cuando nos decía que agradecemos al señor rector que nos haya apoyado en este gran proyecto, y también al doctor Emiliano en cuestión de representar al Instituto de Justicia Alternativa. Nos parece, es un orgullo más bien, que sea el primer centro universitario donde contemos con un espacio de fomentar una cultura de la paz. A la fecha hemos hecho algunas acciones, por ejemplo, tenemos una de ellas sería los últimos jueves de cada mes estamos acudiendo al Centro Cultural Constitución a brindar asesorías gratuitas en donde damos a conocer los servicios que tiene el Centro Público de Mediación. Por otro lado, también estamos con el tercer diplomado, el Métodos Alternos, que también es el tercer diplomado y el primer diplomado incluyente, que tenemos dos personas con distintas discapacidades, ¿no? Entonces, hemos estado a la vanguardia en ese sentido, sobre todo de ser incluyentes, de apoyar a esto de derechos humanos. Y también tenemos nuestra página del Facebook, donde damos a conocer las actividades que tenemos y lo que vamos a hacer. Por otro lado, también estamos haciendo la primera capacitación con algunos alumnos, una prueba piloto, algunos alumnos que son míos ahí en CUCEA, que de la carrera, de diferentes carreras, en donde los estamos capacitando para que sean promotores de una cultura de la paz. Y mediante eso, pues replicar y dar a conocer los servicios del centro público. Que es importante que una persona, un mediador, un tercero imparcial, facilite la comunicación y lleguemos a acuerdos satisfactorios. Y si hemos visto que en la actualidad, pues vemos algunos problemas que también pudieran ser conflictos familiares que conllevan a veces en la problemática de algunos alumnos o profesores. Y pues estamos muy contentos con este primer centro universitario que cuente con un centro público. Y ya tenemos algunos casos, ¿no? Que en este caso es importante mencionarlos y que sobre todo sigamos fomentando esta cultura de la paz. Y pues concluiría diciendo muchas gracias a las autoridades por creer en este proyecto, en este centro de mediación, y pues como un orgullo universitario. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Paredes Baltazar. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buen día. Ignacio Pérez, Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarle si nos pueden detallar un poco más sobre qué tipo de asuntos pueden ser resueltos por vía de la mediación y si, por ejemplo, al ser un centro público y de la universidad, tendría una diferencia en costo a favor de la gente. Y sí, por supuesto, puede ir cualquier persona, si nos detallan un poco más sobre esto.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, el servicio, estamos ubicados en el edificio M108, dentro del CUCEA, y efectivamente puede acudir tanto la comunidad universitaria como zonas aledañas o cualquier persona. Eso es importante. Y bueno, estamos ahorita iniciando con esto por cuestiones de presupuesto. Quizá a lo mejor nada más tener una breve cuota de recuperación de 50 pesos, ¿sí? Que sería por darle el servicio. A los casos en específico, lamentablemente, bueno, mi perfil, yo soy abogada y terapeuta familiar, y hemos observado que ahorita la problemática se da mucho en asuntos familiares. ¿Sí? El centro de mediación está preocupado por eso, e inclusive dentro de estos servicios ofrecemos también el área de psicología, que me parece muy importante. Entonces, quizá de los asuntos que hemos atendido, el 40%, casi el 50%, son asuntos familiares. ¿Sí? Por otro lado, también vienen asuntos civiles como contratos de arrendamiento, incumplimientos de contrato, algunas cuestiones laborales, también hemos atendido algunas cuestiones laborales. Y yo creo que cada vez que se acerque más la comunidad, pues vamos teniendo mayor variedad. Casi todos los asuntos son mediables. Algunas excepciones que la ley de justicia alternativa las maneja como que no se pueden ser mediables, pero en su mayoría trataremos de fomentar esa comunicación. Y yo siempre digo que al final de cuentas, todos los seres humanos, al sentirse escuchados, valorados, reconocidos, hemos tenido muy buena respuesta con esas herramientas para facilitar el diálogo.
La siguiente pregunta.
Buen día. Elizabeth Rivera, de Mega Radio y el noticiero Líder Informativo. Si nos pueden explicar exactamente qué tipos de conflictos familiares, si nos puede especificar un poquito más. Decía que ya tiene algunos casos ya. ¿Cuántos exactamente tienen? Y también el medio de contacto, los horarios, puede ser también, no sé, vía correo, teléfono o físicamente, si nos puede platicar.
Sí, cómo no. Bueno, estamos para empezar ubicados en el Centro Universitario de Económico Administrativas, en el módulo M108. El teléfono es 3770-3300 y tenemos la extensión 25961. El horario estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Sí? También tenemos el Facebook que dice Centro de Mediación CUSEA y ahí nos pueden llamar para contactarnos con las personas.
¿Y los problemas familiares, si son cuestiones, por ejemplo, diferencias en la manutención que deben de tener los hijos, cuestiones de diferencias entre pareja de alguien que se pretende divorciar y quiere establecer algunas arreglos antes? Si nos puede platicar un poquito más de los casos familiares, por favor.
Sí, cómo no. En el contexto, efectivamente, pues los divorcios desgraciadamente van a la alza, ¿no? Y vemos esta problemática y la unión libre pues va más en auge. Pero sí los problemas son referentes a disolver el vínculo, que es mejor hacerlo de la mejor manera. Y algo muy grave que yo he observado es la cuestión de vincular a los hijos en esa problemática. Entonces también estamos atendiendo y canalizando a los niños que están en un proceso complejo de divorcio. Por otro lado, la pensión alimenticia, donde mediante una mediación podemos reflexionar que el padre que a veces se le dificulta aportar una pensión, pues de repente es el que mediante la mediación familiar pudiera reflexionar, sí, que son sus hijos, que hay que mantenerlos. También tenemos algunas disoluciones de vínculos del tipo de sociedades, que las personas se casan con un régimen de sociedad legal y de repente quieren cambiar otro tipo de régimen, separación de bienes, también hemos apoyado. Sobre todo custodias. También donde ahorita, 2 años para acá, pues tiene el mismo derecho el padre y la madre de tener la custodia de sus hijos. Entonces también hemos negociado o platicado respecto a qué es lo mejor para los hijos en cuestión de custodias, ¿no?
¿Con cuántos casos arrancan en concreto este
trabajo? Ahorita estamos arrancando con 15 casos en concreto, ¿no? Que hemos estado canalizando, apoyando, pero nos parece muy interesante porque ahora que estamos acudiendo al Centro Cultural, por ejemplo, yo creo que el 80% de los casos que hemos atendido en el Centro Cultural, que son alrededor de 160 asesorías que hemos dado, esas son asesorías nada más, estamos canalizando que se vayan con nosotros a llevar los casos. El 80% son asuntos familiares.
Y me gustaría preguntarle sobre el modelo. Si bien es cierto lo que mencionan de que es más ágil, más rápido, más incluso más barato, el modelo aún de parte de la población se desconoce y nosotros lo escuchamos, por ejemplo, en radio cuando nos llaman continuamente para ver cómo pueden resolver algún conflicto. Entonces, aunque ya sean varios los centros de mediación estatales, incluso municipales, el modelo a veces se desconoce de parte de la población. ¿Cómo han visto esto específicamente?
Sí, creo que ese es un factor muy importante que tal vez no clarificamos, pero en principio una de las labores fundamentales es dar difusión, dar a conocer justamente estas alternativas. Bien sabemos que en este caso no solamente es una tarea la del mediador a la que se pueden dedicar los abogados. En este caso debemos incluso salirnos del esquema de la justicia tradicional. Por eso es justicia alternativa y los profesionales se capacitan, se especializan desde distintas profesiones, ¿verdad? Entonces es muy importante en esta primera fase justamente el desarrollo de la cultura de la paz, el conocimiento de estos métodos alternativos. Son fundamentales. El campo de aplicación es amplio, es abierto, es dinámico, incluye los aspectos escolares de la mediación, por eso es relevante que esté en el CUSEA, incluye los aspectos de conflictos sociales, comunitarios, mercantiles, civiles, laborales, en cualquier ámbito del derecho también tienen participación los métodos alternos. Estos métodos alternos van desde, por supuesto, lo que sería la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Cada uno de ellos va creciendo en el nivel de importancia, de injerencia y de resolución y llegan incluso al ámbito internacional. Entonces, por eso decíamos que es tan importante no solamente la difusión, sino también la especialización, la profesionalización, que es una de las carencias actuales que tenemos a nivel social. Y ahí tenemos también pues las alternativas complementarias de profesionalización. Tal vez quisiera agregar algo.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, como ya se mencionó, la difusión es un eje rector incluso del proceso hoy de consolidación de este nuevo sistema de justicia. El mecanismo alternativo es un elemento transversal que está en todas las políticas públicas, en todas las materias. Cuando hablamos de conflictos, el medio alternativo es un instrumento virtuoso para prevenir y resolver conflictos sin desgastar la relación de las personas y sobre todo de las instituciones. En un escenario extraordinario, la Universidad de Guadalajara tuviera condiciones para acreditar un centro de mediación en cada una de sus centros universitarios, de sus preparatorias, de sus tres gremios, los académicos, los administrativos, la comunidad estudiantil. Cuando hablamos de conflicto, es un espacio que tenemos que verlo como un derecho humano que tenemos que consagrar, y es a partir de este esfuerzo, como iniciamos con el pie derecho, con una muy buena práctica que tiene que ver con consagrar derechos humanos que se establecen en la Constitución Política. Si bien es cierto, los cambios en nuestro país a veces son muy lentos, pero afortunadamente hoy la Universidad de Guadalajara inicia con el pie derecho a partir de esta realidad que tenemos que asumir como una nueva oportunidad de un cambio de paradigma, un cambio cultural que tenemos que iniciar a la brevedad. Estamos en un contexto de mucha violencia, de mucha inseguridad, de muchos factores que ponen y generan desafíos para la sociedad. Y es a través de la colaboración, de la cooperación, de una educación y cultura para la paz, del diálogo, de la participación activa, de asumir compromisos entre todos, cómo vamos a poder realmente generar condiciones de mayor armonía, de mayor diálogo y buena convivencia. Y en ese contexto yo quisiera señalar por último que el mecanismo alternativo es un elemento fundamental en todas las materias. Se habla de que aproximadamente entre un 60-80% de lo que hoy está en juzgado, de lo que vamos a resolver en tribunales, lo podemos resolver a través del mecanismo alternativo en sesiones mucho más flexibles, mucho más inmediatas, sin tanto desgaste económico, emocional y psicológico para las personas. Son las personas las que tienen el control de su conflicto y las que tienen la resolución de ese conflicto. Y esto es muy importante porque es un cambio también de la perspectiva de cómo entendemos la accesibilidad y la impartición de la justicia a través de estos métodos que empoderan a los ciudadanos. Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Katia Diegues de Mural. Me gustaría que nos dieran más información sobre la maestría, cuándo empiezan las convocatorias y también cuáles son, ya lo hablaron un poco, pero cuáles son los campos de trabajo en los que pueden entrar al especializarse en esta área.
La maestría es un proyecto en curso, esperamos tener noticias favorables muy pronto. En realidad, los campos de trabajo son abiertos a las distintas áreas jurídicas, como decía yo, y también escolares y comunitarias. Entonces, en este sentido, vamos a profesionalizar y a crear un espacio en el nivel de posgrado que incluso se requiere a nivel nacional porque detectamos que hay muy poca oferta en este sentido, no solo en nivel de maestría, sino también de doctorado. Entonces, es un proyecto que nos lleva a mediano plazo a tener también una posibilidad de desarrollar un posgrado especializado en los métodos alternos de solución de conflictos y no solamente en la capacitación, sino en el desarrollo de la investigación como tal.
El dictamen de esta maestría ya pasó por los órganos de gobierno del CUCEA, ya pasó por el Consejo de División, ya pasó por el Consejo de Centro Universitario, se envió a la Comisión de Educación de aquí del Consejo General Universitario, nos hicieron algunas observaciones y estamos ahorita en ese proceso, ya mandamos nosotros nuestra respuesta a esas observaciones y esperemos que, ojalá, y antes de que termine este año, en la última sesión del Consejo pueda ser aprobada por el Consejo en Universitario.
¿Alguna otra pregunta?
¿Para qué inicia cuándo la impartición de la maestría?
si se aprueba en este antes de que termine el año, o si se aprueba incluso antes de febrero, nosotros podríamos ofertarla para el calendario B del 2019. El diplomado, ahorita, bueno, ahorita les pasan las fechas, ahorita se está cursando una tercera generación, está en curso, pero ahorita les dicen cada cuándo se está ofertando.
En cuanto al diplomado, son por lo menos 12 ediciones al año las que nosotros organizamos en el centro universitario, pero hay una oferta más amplia a través del Instituto de Justicia Alternativa.
Quiero preguntarles, cuando hablaron de temas universitarios, de escolares, ¿qué tipo de casos pueden, digo, hemos visto en forma reciente algunos casos de acoso sexual o hostigamiento, si esos son materia? ¿O qué tipo de conflictos se dan en la comunidad universitaria que puedan ser sujetos de mediación?
Sí, bueno, los casos que se han presentado a la fecha, pues sí son a veces controversias que tienen algunos alumnos con algunos profesores por algunas cuestiones de calificaciones, algunas inconformidades en ese sentido, y sí hemos invitado en este caso al maestro para que dialoguemos, ¿sí? Para que de una manera el alumno y el profesor pues esté como negociando, platicando por qué tiene esa calificación, o sea, aclarado, ¿sí? En el caso del acoso, pues lo hemos visto, no han llegado muchísimos casos en específico, ¿no? Pero sí estamos con la puerta abierta de que dialoguemos, de que lleguemos a un convenio, de que platiquemos y veamos de qué manera se fortalece, pues, esa convivencia, ¿no? No sé si el rector que va a opinar.
Bueno, en realidad no es un espacio esencial para la resolución de conflictos al interior de la universidad. La universidad tiene otras instancias. Digo, nada menos, ahora se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, que será, digamos, la instancia a la que lleguen primordialmente todo este tipo de asuntos, ¿no? Hasta ahorita, normalmente nos llegan a las autoridades, muchos de ellos los resolvemos efectivamente mediando nosotros entre profesores, alumnos, cuando hay situaciones de ese tipo. Otros tienen que irse a los órganos de gobierno, a la Comisión de Responsabilidades. Algunos otros llegan incluso hasta la Oficina del Abogado General o al máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Pero creo que ahora la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios va a ayudar a ir posicionando una instancia totalmente imparcial en donde se puedan resolver todo este tipo de asuntos, ¿no?
Agregaría que hay casos que se siguen de oficio, o sea, tampoco podemos dejar de lado la legislación vigente, ¿verdad? Entonces, según el tipo de caso de solicitud, se plantea el que se participe a través de la negociación, dependiendo de la situación específica del caso, o pasar a las otras modalidades de la mediación o la conciliación. Pero existen las otras instancias, como dice el maestro Castellanos. Entonces, a veces los conflictos escolares se resuelven en un primer momento ante el departamento, cuando hay una queja específica de un estudiante por una calificación, alguna situación específica en la relación profesor-docente. Otras cuestiones que son de conflictos entre los propios estudiantes a veces se presentan directamente ante la Comisión de Responsabilidades del Centro. Una vez que se presentan esos casos, se les tiene que dar seguimiento también por normatividad. Entonces, dependiendo del origen y de la situación de las quejas o de las inconformidades o problemas, es que se les da el tratamiento.
Sí, muchas gracias. Brevemente, en este contexto tan importante en donde la Universidad de Guadalajara ha dado pasos muy firmes por construir un protocolo que pueda tener lineamientos muy claros como cero tolerancia, como no revictimización, como la divulgación y difusión y sensibilización de su comunidad universitaria. Yo quisiera decir en este contexto, primeramente, que qué bueno que la Universidad de Guadalajara dé este paso, pero también ser muy, muy claro en que en temas de hostigamiento y acoso sexual no es mediable, no se puede negociar en este contexto, porque evidentemente estaríamos revictimizando a aquella persona víctima de hostigamiento o acoso. Entendiendo que la diferencia esencial es que hay una relación de jerarquía en el hostigamiento laboral, jerarquía en términos de jerarquía de contexto de trabajo, y el acoso no tiene esta jerarquía, pero independientemente es una conducta sistémica que vulnera la esfera de la persona, ya sea un hombre o una mujer, en contexto escolar o en contexto laboral, y esto no puede ser mediable, no puede ser conciliable. Lo que sí puede el mecanismo alternativo realizar es generar un diálogo que explique los escenarios en donde pudiéramos caer en posible hostigamiento y acoso. Porque aquí hay un elemento muy importante que es la calibración de la percepción de la víctima. Lo que para una persona puede ser un claro abuso, una clara agresión que lastime su seguridad, que lastime y ofenda su integridad, para otra persona puede ser no tan grave. Entonces, nadie puede categorizar o de manera inquisitiva imponer el grado de afectación que sufre una persona frente a un contexto de hostigamiento y acoso. Lo que sí puede hacer el mecanismo alternativo es informar, prevenir, para que la comunidad, ya sea las autoridades, los directivos, los maestros, los trabajadores administrativos y la propia comunidad estudiantil, pueda saber perfectamente cómo evitar entrar a escenarios en donde se genere el hostigamiento y el acoso. En esto sí podemos encontrar elementos virtuosos para el mecanismo alternativo a través del diálogo informativo. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium?
Adelante, solamente maestro. Agradecer. Muchas gracias.
Les agradecemos entonces la difusión que hagan de este primer centro público de mediación del Instituto de Justicia Alternativa en la Universidad de Guadalajara, específicamente en el CUCEA. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos que tengan un excelente lunes.